Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Hoy es miércoles 2 de julio del 2025 y a esta hora, como todos los miércoles, estamos en el programa Debate con Fuenmayor. Les habla Luis Fuenmayor Toro. Tenemos necesariamente que referirnos inicialmente a las calamidades que ocurren en Venezuela y que parece que no dejarán de ocurrir nunca. Estamos ahora con las inundaciones nuevamente, con las inundaciones en los Andes. Este parece el cuento de no terminar. Y yo no es que digo que no haya inundaciones, porque el clima actualmente es mucho más difícil de predecir y es mucho más difícil de prepararse ante las eventuales afectaciones de las lluvias, de las tormentas, de los huracanes, de los tornados, etcétera, etcétera. En el pasado yo recuerdo que teníamos un huracán por año. Ahora resulta que tenemos muchos huracanes por año, 10 huracanes por año, uno llega a contar y a veces hasta más. Porque bueno, hay una situación climática particular, hay un calentamiento global que todavía no se tiene seguro ni claro qué es lo que lo produce. La Tierra ha experimentado en el transcurso de todos sus miles de millones de años, ha experimentado cambios de este tipo en otros momentos. Aquí ha habido varias glaciaciones en donde todo lo que es el hemisferio norte se llena de glaciares. El trópico se salva de esto porque, bueno, es más caliente, recibe más directamente la luz del sol, está más cercano al sol, y eso hace que sea menos propenso a sufrir las glaciaciones. Pero aquí ha habido 3 o 4 glaciaciones en donde el hemisferio norte por lo menos se ha llenado de hielo. Incluso se sabe actualmente que los Alpes, por ejemplo, fueron cubiertos en un momento dado totalmente por hielo, y que el haber desaparecido esos glaciares está llevando a que la roca actual se vaya desmoronando, se está desmoronando en una cantidad realmente alarmante, lo que hace predecir que esa cordillera de los Alpes europea pronto, a lo mejor, pronto desde el punto de vista geológico, va a desaparecer y van a quedar entonces planicies allí, en donde antes había montañas hermosas. Entonces, bueno, aquí en Venezuela mismo hay un glaciar en Mérida, en la cordillera de los Andes, en Mérida, y ese glaciar está desapareciendo también por el calentamiento global. Esos son hielos, algunas veces hasta milenarios. Ahí hay hielo que se forma, que tiene burbujas de aire adentro del hielo que quedaron en el momento en que se formó, y ese es aire de miles de años atrás, que uno puede, y de hecho se hace, uno puede extraer ese aire y saber cuál era la composición de ese aire hace miles de años atrás, cientos de miles de años atrás, o decenas de miles de años atrás. Y de esa manera saber cómo ha variado la composición del aire en la Tierra desde ese momento hasta ahora. Hay glaciares en los cuales se puede penetrar, se puede caminar por dentro de ellos y se pueden ver las burbujas de aire dentro del glaciar. Entonces, bueno, la ciencia de todas maneras está estudiando, y yo entiendo que los problemas que se nos presentan, independientemente de que no creo que la Tierra sea eterna como tal, ni que los seres humanos a lo mejor tampoco lo sean, pero la ciencia va resolviendo problemas y va prolongando nuestra estancia la estancia de la humanidad sobre el globo terráqueo. Eso, por supuesto, no hace en absoluto menos importante las noticias en relación con las inundaciones, porque las inundaciones nos afectan hoy en el presente y afectan a seres vivos actuales. Lo que van a sufrir los seres vivos dentro de 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 años, si es que llega la humanidad hasta allá, bueno, eso no es una cuestión que a nosotros nos concierne ni que tampoco nosotros podemos resolver. Entonces, lo que realmente preocupa en Venezuela es que todos los años ocurren las mismas cosas, todos los años ocurren los mismos desastres, todos los años existen damnificados, todos los años pasa lo que pasa, y no pareciera que el gobierno nacional, que el gobierno de Nicolás Maduro, en este caso concreto, otros gobiernos en otros momentos del pasado, lo que pasa es que el gobierno supuestamente revolucionario y rojo-rojito ya tiene 25 y va, o más años, pues. Arrancamos en el año 99. De todas maneras que tiene bastante. Cuando uno habla de otro gobierno, está hablando, y estamos en este, estamos hablando del gobierno de Chávez. Las inundaciones continúan. Nuevamente los Andes, Trujillo, Mérida, Táchira, se ve envuelto en una situación de crisis. La verdad es que podemos decir que nuestro pueblo está bien lejos de ser el pueblo elegido de Dios, porque realmente si fue elegido, fue elegido para sufrir, porque hasta ahora lo que hay es sufrimiento tras sufrimiento y tras sufrimiento. No solamente tiene que soportar a un gobierno incompetente, negligente, corrupto y autoritario, por decirlo menos, sino que también sufre la acción indolente de las fuerzas de la naturaleza. Pero es que las fuerzas de la naturaleza no es que se puedan controlar en el sentido de que desaparezcan, que no aparezcan, ¿no? Las lluvias van a aparecer. Lo que se puede es predecir perfectamente qué va a ocurrir, qué ocurre si una lluvia fuerte aparece, por dónde cree, cuáles son los ríos que van a crecer, cuál va a ser el caudal de los mismos, por dónde van a pasar. Y entonces se puede prevenir que no haya construcciones o pueblos en las orillas de esos ríos, por ejemplo. Eso se puede hacer. Perfectamente se puede hacer. Y se evitarían las catástrofes y las lamentables pérdidas de vidas humanas. Se evitarían. Pero pareciera que el gobierno, los gobiernos, para no solamente culpar al actual, porque otros no han sido mejores, ni lo fueron tampoco en el pasado. Recuerdo en el pasado cuántas veces se desbordaba el Guaire y inundaba toda la California Sur. Y año tras año se inundaba toda la California Sur. Hasta que por fin a alguien se le ocurrió decir que había un sitio donde la basura se acumulaba y evitaba que el río fluyera. Y entonces que se limpiaba eso. Y parece que algún funcionario en ese momento oyó la cosa. Le pareció que lo podía hacer y lo hizo. Bueno, eso en este momento no ha ocurrido. Aquí parece que no hay funcionarios que les preocupe absolutamente nada. Absolutamente nada. Y no estoy inventando, ni estoy siendo antigubernamental, no es María Corina la que está protestando, la que está criticando, no. Ni tampoco estoy pidiendo el auxilio de Estados Unidos para que nos venga a ayudar en relación con las inundaciones. En absoluto se trata de nada de eso. Se trata de una verdad que debería el gobierno asumirla y que debería asumirla como tiene que asumirla, pues. Seriamente, con responsabilidad, porque es el responsable de la vida de los habitantes de este país. Quiere ser gobierno, asuma sus responsabilidades. No solamente las prebendas y lo sabroso que estar en el poder y no tener que sufrir todo lo que los ciudadanos comunes sufren. Entonces, hoy buena parte nuevamente de los estados andinos han sido víctimas de lluvias fortísimas. A manera de un diluvio han generado inundaciones en pueblos, sembradíos, carreteras, puentes, dejando a muchos sin vivienda, incomunicados, totalmente incomunicados, de tal manera que ni siquiera se les puede con facilidad llevar ayuda. Y pero además surgen las perversiones que surgen, que son inauditas, que sigan ocurriendo. Y mucho más en un gobierno que se llama popular y que dice que es revolucionario y que dice que está a favor de la población y de la defensa de la gente y cosas por el estilo. Las cosas no bastan con que se digan. A mí Maduro me ha prometido durante 6, 7 años una reactivación económica que nunca ha ocurrido. Por ejemplo, no a mí, se lo ha prometido al país. Allí están los videos, no estoy inventando. Allí están los videos. Entonces, vamos a tener cierta responsabilidad con la gente. Y vamos a dejar la negligencia, vamos a dejar la demagogia. Trujillo, Mérida y Táchira llevan ya semanas sufriendo los embates de quebradas y ríos. Y a eso se suma la ineficiencia gubernamental y el interés gubernamental, regional y nacional de hacer demagogia y propaganda política con la ayuda que están obligados a prestarle a las comunidades afectadas. El gobierno tiene que llevar ayuda a las comunidades afectadas. Tiene que llevar carpas, tiene que llevar colchones, tiene que ver cómo les lleva electricidad, tiene que ver cómo les lleva agua potable, porque hay mucha agua. Están inundándose, se están ahogando, pero no tienen agua para beber. No tienen agua potable para beber. Fíjense la paradoja. Entonces, y no debe el gobierno, no debe el gobierno. Es inaudito que haya gente que piense de esa manera, hacer demagogia con esa ayuda. Aquí está el gobierno revolucionario ayudando al pueblo venezolano y resulta que es pura demagogia, porque el gobierno venezolano ha debido prever lo que iba a ocurrir en este momento y tomar las medidas para que no ocurriera o para que el desastre no fuera tan grande, para que no hubiera víctimas humanas. A lo mejor no podía impedir que los sembradíos se llenaran de agua y se inundaran y que las cosechas se perdieran. Puedo entenderlo, pero no puedo entender que no pueda prever el que no haya pérdidas humanas y que la gente de barro quede en la calle, como ha quedado. Entonces el gobierno resulta que no deja pasar, el pueblo se organiza. Se organiza y empiezan a buscar alimentos, mantas, colchones, ropa, etcétera, para llevarle a los damnificados. Pero resulta que no pueden pasar. El gobierno no los deja pasar, tienen que entregársela al gobierno. Uno puede decir, bueno, es una zona de desastre. En una zona de desastre, uno no debe permitir que otra gente vaya a la zona de desastre, porque el desastre puede continuar y agarra ahora a quienes fueron a ayudar. Uno debería dejar que en esa zona de desastre actúen los cuerpos oficiales encargados de atender el desastre. Hay una cuestión que llaman emergencia civil, cosas por el estilo, que se encarga de eso precisamente, que les pagan para eso. Y entonces eso deberían ser quienes se encarguen de toda esa movilización. Se entiende, pero también se entiende que el gobierno toma todo lo que le llevan y cuando lo lleva hace aparecer como que es el alcalde del partido rojo rojito el que está ayudando, o es el gobernador del estado el que está ayudando, porque le quiere sacar provecho político a una situación calamitosa. Es algo inaudito, es algo que enerva saber que se comporten de esa manera. La gente se moviliza ante la catástrofe, pero aparece un estado represivo que no le deja pasar la ayuda a menos que se la entreguen a los cuerpos de seguridad del Estado, porque no es defensa civil. No, son los cuerpos de seguridad del Estado. Es el policía que te matraquea allá en Mérida, el que te quita en Trujillo también, es el Guardia Nacional que te agrede, ese es el que está recibiendo la ayuda, y que no hay confianza en la población, en esa gente, no tienen confianza. Y lo que estoy diciendo no es mentira, la gente desconfía. Cuando lleva una cosa y ve a un guardia nacional que lo matraqueó el día anterior y le lleva, entonces, mira, estas son ayuda humanitaria para la gente de Trujillo, de los Sales, Táchira, etcétera, y se encuentra con el guardia nacional o con el policía matraquero, bueno, imagínense qué va a pensar, que eso no va a llegar a Mérida, eso va a terminar en la despensa de la casa de ese guardia ciudadano, de ese policía. Y es lógico que la gente lo piense de esa manera. No es inaudito que lo piense de esa manera. Lo inaudito es que el gobierno se comporte de una forma tal que haga que la gente lo piense de esa manera. Y eso tiene que llamar a la reflexión al gobierno. Tiene que llamar a la reflexión a los líderes gubernamentales. No puede ser que sigan tan alejados de las necesidades de la población, del sentir de la gente. Para eso no eligió la gente a Hugo Chávez. La gente votó por Chávez porque pensó que Chávez iba a cambiar lo que en la mal llamada Cuarta República ya había degenerado a una situación de indolencia también total, en donde los partidos también desaparecieron, eran unos cascarones. Entonces, bueno, los gobernantes actuales deberían darse cuenta de eso. Están ahorita ante una agresión internacional clara, clara. Están tendiendo la cama como para que haya una incursión militar extranjera en Venezuela. La está entendiendo, la está entendiendo desde el año 2008, pero ahorita ya está bastante tendida. Ya lo que le falta es el cubrecama para que esos planes que vienen desde el pasado, desde hace tiempo, bueno, de repente se concreten. Y el gobierno tiene que saber que es así. Entonces, ante una situación de amenaza internacional de ese tipo, no es lógico tratar de mantener a los venezolanos unidos. Pero para mantener a los venezolanos unidos, no es lógico también que el gobierno se comporte de una forma distinta a la que se comporta. Eso es lo que debería hacer. Si va a llamar a la unidad nacional, tiene que ser expresión de solidaridad y que la gente crea en ese gobierno. Y si se sigue comportando como se ha venido comportando, la gente no va a creer en ese gobierno, como no cree en los funcionarios que reciben las ayudas humanitarias que le manda, que recoge la gente para los pueblos andinos. Ojalá y este llamado, que no sé hasta dónde podrá llegar, pueda de alguna manera ablandar el corazón o mover un poco las neuronas de nuestros gobernantes para ver si comienzan a actuar en forma diametralmente opuesta a como lo han hecho hasta ahora. Vamos a ir a la primera parte, vamos ahora a un intermedio musical. En el intermedio musical de hoy vamos a escuchar una romanza de la leyenda del beso, zarzuela con la cual hemos estado en los últimos programas, revisándola y escuchando partes importantes de la misma. Es una de las obras españolas más desarrolladas musicalmente, que en muchos de sus pasajes no tiene nada que envidiarle a la ópera italiana. La romanza es el aria del cuchillo, y nos muestra a Iván, tenor, un gitano enamorado de Amapola, otra gitana de su mismo clan, quien no le corresponde, pues solo lo ve como compañero de clan y no lo ve como el amor de su vida. Ese grupo de gitanos ha llegado a unas tierras del conde Mario, y el conde Mario les ha dado permiso para que se queden en esas tierras durante unos días. Bueno, en ese largo y eterno peregrinar de los gitanos, Mario conoce a Amapola, se enamora de ella y por supuesto la procura. La gitana también le corresponde, pero la gitana está aterrada precisamente con la leyenda del beso, la cual dice que quien la bese muere. Ella no quiere entonces que nadie se enamore de ella, menos un extraño al clan, el conde Mario en este caso, bueno, porque lo estaría condenando a muerte. La cercanía entre el conde Mario y Amapola hacen despertar el odio de Iván, quien está profundamente enamorado de Amapola y no es correspondido. Entonces, en Iván se mezcla ese odio, ese reconcomio, si puedo usar la palabra, con Amapola porque no le corresponde, el amor que él siente, la pasión que siente por Amapola, la muerte, el dolor, la vida, los recuerdos de la tierra, de sus tierras de origen, todo ello en una explosiva mezcla que se expresa a lo largo de toda la trama de la zarzuela. Vamos a escuchar el aria del cuchillo, cantada por Iván, en la cual nuevamente se muestra claramente quién es y cuáles son sus sentimientos. Cantada por el tenor Andrés Viramendi. Los invito a disfrutarla. De nuevo con ustedes en Debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. El 27 de este mes, el 27 de julio, habrá nuevamente elecciones en Venezuela. Serán las elecciones para elegir alcaldes y consejos municipales. Elecciones fijadas por el gobierno inmediatamente luego de las elecciones del 25 de mayo, pese a la gran abstención habida en la misma, y tratando de continuar montado sobre la cresta de la ola que su victoria el 25 de mayo le permitió. Y digo victoria el 25 de mayo no porque haya sido una apoteósica victoria del gobierno, puesto que una elección donde se abstenga el 80% del electorado no puede ser vista como una elección victoriosa, aunque se gane en la cuenta de los pocos votos que fueron emitidos. Pero sí es una victoria clara porque el gobierno pasó a dominar todas las gobernaciones del país menos una. La oposición perdió gobernaciones tan importantes como la del Zulia, por ejemplo, la de Nueva Esparta y otras tantas, otras más. Y esta vez solamente se quedó con una gobernación. De tal manera que el gobierno tuvo un triunfo en ese sentido. Pero también triunfó porque tomó casi todos los diputados de la Asamblea Nacional. Todos menos 28. Es la cuenta última que se ha sacado o que yo conozco. De tal manera que el gobierno pudiera decirle a la mitad de sus diputados, miren, no vengan, no vengan, vamos a trabajar descansadamente, porque la mitad viene una sesión y la otra mitad viene la otra. Además, así no tenemos el problema de que el recinto de la Asamblea Nacional donde se hace la plenaria no es capaz de tener sentados a todos los diputados si todos asistieran a las sesiones, porque se quedó corto en relación con el aumento del número de diputados, exagerado. Venezuela gasta allí una cantidad de recursos que perfectamente podría ahorrarse, reduciendo a la mitad ese número. Estarían representados, sí, además, funciona realmente la representación proporcional que establece la Constitución y no esta descarada situación de mayoría en la cual quien gana se lo lleva todo o casi todo y quien pierde se queda con muy poco. Si el gobierno realmente se decidiera a aplicar la Constitución en el sentido de que haya proporcionalidad como lo establece la Constitución, posiblemente, estaríamos en otra situación. Ahora, no es el gobierno solo el que ha violado la Constitución en ese sentido. La oposición también, cuando ha sido mayoría en la Asamblea Nacional, como lo fue en 2015, no decidió tampoco ir a un sistema electoral realmente constitucional. El actual no es constitucional y no lo ha sido nunca en este periodo. Es un sistema no proporcional, es un sistema mayoritario en donde, repito, quien gana se lleva el 66% de los escaños parlamentarios o escaños de la Asamblea. Eso porque hay una interpretación errónea y porque además a la gente le gusta estar en una Asamblea donde su mayoría sea holgada. Le gustaba en el pasado a los adecos y copellanos, entre ellos tenían casi toda la Asamblea, hasta casi todo el Congreso de la República. Pero bueno, no nos vamos a desviar en este sentido. Hay elecciones. El gobierno las convocó muy rápidamente para aprovechar los resultados de las últimas. No voy a insistir mucho, a lo mejor miento y sí insisto, en argumentar sobre la necesidad de votar. Yo solamente voy a decir que yo no renuncio a mi derecho al voto. Yo tengo derecho a votar. Y nadie me va a impedir que ejerza mi derecho. Nadie en Madrid me va a decir que yo no debo votar. Nadie en Estados Unidos, en Miami, me va a decir que yo no debo votar. No es María Corina y su combo los que me van a decir a mí que yo no debo votar. No son ellos. Tampoco es el gobierno con todas las marramucias que hace va a desestimularme en mi intención de votar. El gobierno puede hacer lo que le dé la gana, no hacer propaganda para que la gente ni se entere que haya elecciones, como pasó con las elecciones del 25 de mayo. no hacer propaganda, no actualizar el registro electoral permanente para que siga siendo un registro electoral permanente desactualizado, que ellos manejan porque ellos saben exactamente ya cómo se distribuyen las fuerzas allí. No. El gobierno puede poner los puntos rojos al lado de la urna donde yo voy a votar, con música escandalosa, dentro del sitio de mi votación, y yo de todas maneras voy a ir a votar. Los voy a ver, me voy a sonreír y voy a votar. No. Entonces yo no voy a hacer lo que el gobierno quiere que haga. Es que la gente no vaya a votar, sino que nada más voten los de él. Porque eso es el facilismo extremo para el gobierno. Algo que parece muy sencillo de entender, pero que la gente se ha vuelto bruta con el fanatismo. Lamentablemente es así. La mente se les ha cerrado y no son capaces de pensar nada. Entonces, bueno, por eso decía que a lo mejor sí me extendía, porque me sigue pareciendo absurdo que se le deje el camino libre al gobierno para que gane sin tener ni siquiera que hacer trampa, sin tener que hacer ventajismo. Puede quitar los, pero el gobierno puede quitar los puntos rojos de eso. Ya está. Puede abrir el REP, el registro electoral permanente, para actualizarlo. Puede hacerlo. Y puede incluso hacer una ley electoral que sí sea constitucional, de tal manera que la cuestión sea proporcional realmente. Y de todas maneras, haciendo eso, como la gente no va a votar, pues el gobierno va a seguir ganando. Y eso es lo que va a pasar en las elecciones de el 27 de julio, las elecciones de concejales y las elecciones de alcaldes. Yo supongo que quienes tienen una alcaldía estarían interesados en mantener esa alcaldía. Pero resulta que quienes tenían una gobernación no se manifestaron interesados en mantener la gobernación. A lo mejor, después del desastre electoral que fue la abstención para la oposición, que perdió las pocas gobernaciones que tenía, perdió los diputados a las asambleas legislativas y apenas ganó 28 diputados en las elecciones nacionales. Después de ese desastre, a lo mejor, si no la oposición, los partidos, la gente, el pueblo en general, los que tienen una alcaldía donde no está el PSV, a lo mejor reaccionan y dicen, bueno, vamos a votar, ¿vale?, para no perder nuestro municipio. Es preferible ese alcalde que ya conocemos. Ojalá que pase eso, aunque estas cosas no pasan de la noche a la mañana ni pasan masivamente. Posiblemente se dé una reacción en algunos sitios, pero en general yo creo que la oposición se va a mantener en su, la oposición extrema, el extremismo opositor, ese que está pidiendo que nos bombardeen, pues, ese extremismo opositor que dice que hay misiles allá en Paraguaná, y que hay misiles en otro sitio, por allá por Bolívar, y que hay una fábrica de drones en Margarita, a lo mejor en Playa El Agua o en Playa Parguito, no sé, en alguna de esas playas hay una fábrica de drones, que los iraníes los trasladaron a Venezuela, porque aquí en Venezuela el desarrollo de las fuerzas industriales es tal que perfectamente pueden instalar rápidamente una fábrica de drones y rápidamente una fábrica de misiles, y si no fábrica, pueden hacer unos búnkers corriendo a hacer unos búnkers que estén 500 metros debajo de la tierra, que no le puedan llegar ni siquiera las bombas esas que penetran de Estados Unidos, con las últimas que bombardearon a las instalaciones atómicas de Irán, donde además no había uranio radioactivo, porque no hubo radioactividad después. Entonces, bueno, esa misma posición, bueno, va a seguir con, pero si está llamando a que nos bombardeen, si está diciendo eso, que nos bombardeen, y está contentísima estaría de que después del bombardeo sobre la tierra raza venezolana viniera y entonces entrara María Corina, pasara sobre los escombros, caminara sobre los escombros y llegara hasta Miraflores. Bueno, si es que Miraflores lo dejan, si es que dejan a Miraflores intacto después de esos bombardeos, pues, ¿no? Entonces, esas cosas, entonces, repito, no ocurren así. Esa oposición que ya va a que nos bombardee, pues va a seguir llamando a la atención. la gente, sus fanáticos, como siguen, seguirán siendo fanáticos, como son los fanáticos en general, porque ellos siguen, no importa si se equivocan, pero ellos siguen pues, en su fanatismo imbécil, porque al final es un fanatismo imbécil, ¿eh? Ellos siguen en eso. Bueno, el gobierno va a tomar alcaldías que no tiene, tomará todas las que tiene y algunas de las que no tiene. El gobierno no tenía como un tercio de las alcaldías aproximadamente. El 30-something% de las alcaldías están en manos de fuerzas de oposición. El gobierno ahora las tomará porque no irán a votar, etcétera, a menos que haya alguna reacción que lo impida. Las alcaldías, peligro en Chacao, en Baruta, donde son alcaldías tradicionalmente, El Hatillo, alcaldías tradicionalmente en manos de la oposición que eventualmente se pueden perder. Y entonces tendremos alcaldes del PSV, Rojo Roito, que no se caracteriza por ser unos alcaldes particularmente eficientes. Entonces, pero bueno, eso es lo que va a pasar. Al no votar, el gobierno no tendrá que hacer ninguna trampa. Ganará porque los otros, quienes se le oponen, no participaron. Ahora, personalmente en esta ocasión, volveré a votar por la Alianza del Lápiz en Caracas. Volveré a votar por la Alianza del Lápiz. Voy a apoyar al internacionalista joven Jorge Barragán, que es candidato a ser alcalde de Caracas. Sería un excelente alcalde para la ciudad. En lugar de la Carmen Meléndez, qué bueno que no ha hecho absolutamente nada, como no sea darle unos negocios a algunos, mira, a algunas empresas de algunos familiares, de algunos amigos, o de algunos copartidarios, de alguna gente del PSV, para que le pongan lucecitas y arbolitos artificiales en los próceres, en el Paseo de los Ilustres, etcétera. Como no sea ese tipo de cosas, pues, porque aquí Carmen Meléndez no se ha ocupado del agua, por ejemplo. El agua en Caracas sigue estando en la misma situación o peor situación que la que estaba antes de que ella fuera alcaldesa. Entonces, ella es la persona que el PSV pone pues como candidata a alcaldesa en el caso de Caracas. Bueno, los caraqueños, bueno, tendremos que volver a sufrir y seguir sufriendo la presencia de una alcaldesa del PSV que simplemente no se ocupa. Por mi parte, repito, llamo a la gente sensata, llamo a la gente de Caracas que vaya a votar, a que vote por Jorge Barragán de Lápiz. Es un joven internacionalista y además, con eso demuestra, ese es un voto castigo. Además, cuando tú te abstienes, ni siquiera puedes expresar el voto castigo. Los votos por Barragán castigan, aunque sea digamos, solo no materialmente importante, sino solo algo simbólico, castigan al PSV. Los caraqueños demostramos que podemos castigar al PSV no votando por ellos, sino votando por otro candidato. Y en este caso, votar por Jorge Barragán sería una muy buena elección. Lo dejamos hasta aquí. Y espero tenerlos con nosotros el próximo miércoles. De nuevo, pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.